SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Todo tiembla, aunque nadie se mueve. Ayer Sánchez citó a los socios y hoy el presidente del gobierno sigue con su ronda de consultas en el intento de reconstruir la confianza, tocada por horas de escándalo, pero todavía a flote y sin una alternativa que sume los apoyos que necesita. Pedro Sánchez se verá hoy con los portavoces de Junts y Esquerra después de sentarse ayer con su vicepresidenta Yolanda Díaz. De su conversación y de las palabras del presidente, este fue el diagnóstico de la vicepresidenta.
¿Usted se ha quedado satisfecha con las explicaciones y cree que todavía debe haber más? Y si le ha gustado el tono de la comparecencia. Gracias.
Gracias por su pregunta. Creo que ha sido insuficiente.
Antes, el PSOE había trasladado que iba a hacer anuncios importantes. Finalmente, el Partido Socialista dijo que creará una dirección interina. 5 nombres al mando hasta el Comité Federal, que se traslada de Sevilla, donde estaba previsto, a Madrid. Impulsa también una comisión de investigación en el Congreso sobre su propio caso de corrupción. Y respira después de que Cerdán sí entregara el acta.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El fondo no cambia. Sánchez reordena el partido sin tocar el gobierno. Una vez más, descarta elecciones y tampoco cree que deba medir en el Parlamento cuánto le apoyan los socios. Porque lo que no sea resistir es, en este momento y según dice, irresponsable.
Entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente tiene abiertas 30 casos de corrupción, sería una tremenda irresponsabilidad.
Eso es lo distinto, que el presidente ha decidido ir al ataque, empezar a cerrar la etapa de repliegue y asunción de culpas y abrir una que no solo consiste en defenderse, sino también en retratar a quien tiene enfrente. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Y es por eso que después de anunciar el plan con el que quiere trasladar que actúa contra los corruptos, lanzó el desafío al PP. Le reta a que presente una moción de censura.
Sí, Sánchez es consciente de que ni él tiene asegurados los votos para superar una cuestión de confianza en este momento, por eso la descarta, ni a Feijóo le salen los números para ganar una moción de censura. Por eso, tras 5 horas de reunión con su ejecutiva federal, lanzó este reto a PP y Vox.
Si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura.
El presidente descartó el adelanto electoral con el argumento de que sería una irresponsabilidad dejar el gobierno en manos de PP y Vox, lo que de forma implícita supone reconocer no solo que no está en disposición de ganar unos comicios, sino que hoy no habría mayoría para reeditar la coalición. Así que ante el temor a esa posibilidad, Sánchez defiende que lo mejor es seguir.
Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, escapear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista.
Ninguna de las medidas anunciadas ayer suponen que el presidente asuma una responsabilidad en primera persona más allá del perdón. Sánchez busca recoser una mayoría que lo ve más débil y con la incertidumbre de no saber hasta dónde llegarán los avances de la investigación judicial.
Guille, hasta luego.
Hasta luego.
Si Sánchez adquiere un perfil más retador es porque sabe que los números no se han movido, pero también sabe que los necesita a todos. Y en eso está ahora el PSOE, en medir los apoyos y el grado de convicción de quien se los presta. Y para eso, la ronda con los socios.
Desde Podemos anunciamos que no vamos a ir a esa ronda de contactos. Nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
La clave es cómo mantener el apoyo a un gobierno que prefieren, pero sin sentirse abrasados por una corrupción que no es la suya. Podemos dice que no asistirá, Esquerra dice que no quiere foto y Sumar sigue intentando arrancar compromisos al PSOE para hacer valer la utilidad de este gobierno por encima de cualquier otra cosa.
Sí, Yolanda Díaz quiso desmarcarse del PSOE, no solo por las informaciones que vamos conociendo, también buscando perfil propio en la coalición y poniendo encima de la mesa su agenda social. Agenda, por cierto, que según Díaz está bloqueada por el PSOE. En Sumar quieren aprovechar esta crisis como una oportunidad para tener perfil propio y para abordar la regeneración, y una de sus condiciones para recuperar esta confianza en el PSOE es acabar con los aforamientos y vigilar a las empresas corruptoras.
Queremos incluir el fin del privilegio de los aforamientos y también queremos que de una vez por todas se legisle para que ninguna empresa que haya participado en prácticas corruptas, no hay corrupción sin corruptores, no puedan volver a tener jamás un contrato en la administración pública en nuestro país.
Hay enfado en Sumar, pero esta tormenta no llegará hasta el Consejo de Ministros. Más incógnitas surgen con Junts y con Esquerra. Sánchez se reúne por la mañana con Nogueras y con Turull y los de Puigdemont buscan cómo aprovechar esta debilidad del gobierno, mientras que Rufián acudirá ya por la tarde a la Moncloa con una exigencia de comparecencia y una auditoría como condiciones para seguir siendo Ángels un socio estable.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Ocurre, como ven, que sin nadie estar cómodo, nadie cree que sea adecuado dar el primer paso para forzar un cambio.
De manera que se va dibujando que el PSOE le pide al PP que haga lo que no quiere hacer, ir contra él con una moción de censura. Y el PP le exige lo mismo a los socios del gobierno. Les exige que retiren su apoyo.
Si quieren mancharse con este tsunami de la corrupción que todavía no nos ha demostrado y no nos ha enseñado su último capítulo, que hagan y que sigan haciendo lo que están haciendo. Pero la mancha les afectará. Quien hoy apoya al sanchismo, mañana estará deslegitimado para hablar de transparencia y estará deslegitimado para hacer política.
El PP cree que lo mejor es contemporizar, que Vox les presione, piensan los populares, es una pista para saber lo que no hay que hacer, por eso evitan la moción de censura y sostienen que Sánchez se equivoca al subir el tono. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Recién acabada la comparecencia de Sánchez, recién apagada la televisión, en Génova no salían de su asombro. Le ha faltado decir que presentemos moción si tenemos huevos, alucinaba un dirigente popular. En el PP se daba por sentado ese llamado al duelo parlamentario, pero no esperaban a un presidente tan belicoso. En el mismo día nos han pedido la censura tanto el PSOE como Vox. No necesitamos más pistas para saber qué hacer, decían en el puente de mando popular, donde tienen muy claro que abrir el melón de la moción solo supondría darle tiempo a Sánchez y una gatera para escapar de todas las revelaciones que se van a ir sucediendo en meses venideros. Recuerdan el show de la moción de Abascal con Tamames y descartan de plano pulsar ahora ese botón. El PP dice que el líder del gobierno ha optado por la agonía y quiere que esa agonía sea visible en el Parlamento, donde va a tratar de forzar una comparecencia monográfica este mismo miércoles.
Ayer el gobierno empezó también a dar a entender algo más. Dijo Sánchez a los periodistas que ellos iban más allá de lo que ha ido la UCO. Dijo Montero, vicepresidenta primera del gobierno en Radio Nacional, que puede que hubiera mordidas, pero que eso no significa que la adjudicación de obras fuera ilegal.
En el informe de la UCO no hay nada que diga que las adjudicaciones de esos contratos fueron irregulares. Hay algunos que se aprovechan de decir que venden su influencia, que es más lo que uno vende que realmente lo que ha ocurrido administrativamente.
Ayer Acciona, la principal empresa señalada por pagar esas mordidas, la que también aparecía en los papeles de Bárcenas, despidió a su director de construcción en España. La empresa le acusa de falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación contra Vox por financiación irregular. La investigación se abrió a partir de la campaña que hicieron para recaudar dinero en huchas y vendiendo productos con su logo. El partido Ultra llegó a reunir 5 millones en donativos anónimos y sus cuentas se vincularon con un banco húngaro por un préstamo de Víctor Orbán. Pero la vía penal queda ahora cegada, no porque la Fiscalía cree que todo esto es normal, sino porque Vox ya fue multado por estos hechos. El Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que era una forma de proceder irregular y le multó con más de 800.000 euros, Miguel Ángel Campos.
Archivada, pero no porque no existe irregularidad. Si los hechos, como ha sido el caso, ya han sido sancionados por la vía administrativa, la ley impide dar el paso a la vía penal. Esa es la razón fundamental del archivo. Anticorrupción apunta en su nota que no se dan los condicionantes para una condena penal porque ya actuó el Tribunal de Cuentas y no está acreditado que Víctor Orbán esté detrás del banco húngaro que entre 2023 y 2024 concedió a la formación Ultra dos préstamos por 6,7 millones de euros, préstamos que en cualquier caso han sido amortizados por Vox. El partido de Abascal ha sido sancionado con 820.000 euros por el Tribunal de Cuentas por financiarse de forma irregular al ingresar donaciones anónimas en efectivo, proscritas por la legislación a través de mesas informativas, unas donaciones que encubría con supuestas ventas de merchandising.
En Valencia, un día más, esto ocurre cuando Carlos Mazón acude a algún acto.
Ayer decenas de personas le exigieron otra vez la dimisión en Torrent. Iba a iniciar un recorrido de Metro Valencia que volvía a Paiporta. Una chica le gritó: criminal. Él se giró y después sonrió.
Hoy declara la jefa de emergencias de la Generalitat ante la jueza que ayer dictó varios autos, entre ellos el que vuelve a descartar llamar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la Habana. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. La jueza desestima un recurso de una acusación particular que pedía elevar al TSJ una exposición razonada para investigar al presidente que es aforado. Según señala la instrucción, no está concluida todavía. Hay que recabar decenas de testimonios y de pruebas. Y es que, al ser aforado, Carlos Mazón solo puede ser investigado tras esa exposición. También rechaza de nuevo citar como investigada a la delegada Pilar Bernabé y tampoco citará como testigo, como decías, a la periodista que comió con el presidente el día de la Habana, porque si lo hiciera, la causa se derivaría al jefe del Consejo. Según la jueza, no existe en el presente momento ningún dato que permita afirmar que la periodista hubiera oído alguna de las conversaciones que mantuvo el presidente durante la comida sobre el envío del mensaje de alerta.
Del exterior, la atención mundial sigue puesta en la escalada bélica entre Irán e Israel.
Que dejó ayer esta imagen. Así se vivió en directo el ataque israelí contra la sede de la televisión pública en Teherán, una ciudad de casi 10 millones de habitantes que tanto Netanyahu como Trump han animado a evacuar ante la inminencia de nuevos ataques.
No sabemos si se trata de una amenaza real o de una táctica para sembrar el caos en la capital iraní, pero el embajador israelí en Washington ha advertido en una entrevista televisada que el mundo debe esperar sorpresas este jueves o el viernes en Irán, sin especificar a qué se refiere.
Dice el embajador israelí que esas sorpresas harán que la operación en la que el Mossad hizo explotar al mismo tiempo cientos de búsquedas de buscas en poder de Hezbollah parecerá sencilla.
Por lo pronto, la madrugada nos deja nuevos ataques israelíes sobre Teherán y Tabriz, mientras el régimen de los ayatolás ha lanzado un nuevo bombardeo nocturno sobre varias ciudades israelíes, Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Las sirenas han sonado varias veces esta noche en Tel Aviv, Haifa y otros puntos del país. De hecho, a esta hora se ha activado una nueva alerta por otra posible oleada de misiles iraníes.
Sí, hace tan solo unos minutos Irán acaba de lanzar nuevos misiles contra Israel y, según están informando los medios locales, se habrían producido impactos. De hecho, en Tel Aviv, en el centro del país, se han escuchado fuertes explosiones y los equipos de emergencia ya se están trasladando a las zonas afectadas en búsqueda de víctimas. Aquí en Jerusalén, donde yo me encuentro, se han escuchado de fondo intercepciones, aunque no han llegado a sonar las alarmas en toda la ciudad. Y es que lo cierto es que el protocolo que ha diseñado Israel, uno de los más avanzados del mundo para avisar a la población de la llegada de misiles, esta pasada noche ha tenido algunos fallos, ya que no han mandado a los móviles los mensajes de alerta previa que suelen enviar antes de que suenen las alarmas antiaéreas. Eso sí, Ángeles, en general esta cuarta noche de ataques ha sido mucho más tranquila que las otras, pese a las amenazas de ataques intensos que llegaron ayer a través de canales y medios iraníes.
Nuria, hasta luego.
Hasta luego.
En medio de esta escalada bélica, Donald Trump ha abandonado precipitadamente la cumbre del G7 que se celebra en Canadá.
Tengo que regresar cuanto antes a Washington por razones obvias, ha dicho Trump, aunque no ha explicado cuáles son esas razones tan urgentes.
Antes de subirse al Air Force One, el presidente estadounidense le ha dado tiempo a reunirse con varios de sus socios globales, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que ha tratado otra de las cuestiones vitales a nivel global, que es la guerra arancelaria. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la presidenta von der Leyen y el presidente Donald Trump han pedido a sus equipos acelerar el ritmo de trabajo para alcanzar un acuerdo duradero y justo. Es lo que afirma la presidenta del Ejecutivo Comunitario en un mensaje en redes sociales tras la reunión bilateral con Donald Trump en los márgenes del G7, un encuentro en el que han hablado de las relaciones comerciales, tras varios contactos por teléfono en las últimas semanas que parecen haber acelerado el ritmo de las negociaciones o al menos han conseguido apaciguar las amenazas unilaterales de Trump de romper la vía del diálogo. Una reunión que se produce después de un nuevo encuentro entre el comisario que pilota las negociaciones, Maro Sefcovic, y su contraparte estadounidense, también en los márgenes de la cumbre que se está celebrando en Canadá.
Y noticia que les podemos adelantar a esta hora: el Ministerio de Consumo va a abrir un expediente sancionador a una inmobiliaria de ámbito nacional por prácticas abusivas contra los inquilinos.
Es el segundo de este tipo después del que abrió Alquiler Seguro y por prácticas similares. La acusa de posibles cobros de comisiones ilegales a los inquilinos y de obligarles a contratar servicios no solicitados.
Información información de Adela Molina.
Consumo explica que abre expediente a esta inmobiliaria nacional, de la que no revela el nombre, por prácticas como el cobro de comisiones ilegales por el alquiler o por obligar a contratar servicios no deseados a inquilinos e inquilinas. Ya en el mes de marzo, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy inició un procedimiento parecido, un expediente contra la empresa Alquiler Seguro, que se sigue instruyendo. Estas investigaciones son el resultado de las denuncias que han presentado organizaciones como Facua, OCU o CECU por abusos en el sector inmobiliario ante la Dirección General de Consumo y que pueden derivar en más expedientes. Las empresas se enfrentan a una sanción que puede suponer entre 4 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido.
Y además va a ser una de las noticias económicas del día. El Sabadell negocia la venta de su filial británica en medio de la OPA hostil del BBVA. Jordi Fàbrega.
Es un movimiento importante por el momento en el que se produce. El Sabadell ha reconocido en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha recibido ofertas para vender TSB, su filial británica, que le ha provocado muchos quebraderos de cabeza desde que la compró en 2015. Sabadell dice que estudia las ofertas en un momento clave, porque la ley de OPAs dice que en este instante, con la OPA de BBVA para comprar Sabadell ya en la recta final de las autorizaciones, el Consejo del Sabadell no puede vender parte de la entidad, salvo que lo autorice la Junta de Accionistas. Es en todo caso un anuncio relevante porque hará coincidir los dos procesos, el momento en el que los accionistas de Sabadell decidan si venden a BBVA y las negociaciones para vender TSB.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con José María Lasalle, Berna González Harbour y Víctor Lapuente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.